¿Cómo le va?
Buenos días.
¿Qué dice, Lorenita?
Muy bien.
¿Todo en orden divino?
Todo en orden divino, disfrutando este fin de semana y de la radio.
¿Usted vio a quién trajimos hoy? ¿Qué tenemos hoy?
Usted lo prometió y lo anticipó hace algunas semanas.
La semana pasada. Porque además, ¿viste esa frase de los reos que decía, traste y calzón? Bueno, eso. Es un amigo mío a morir de mi corazón. Alguien que además es tan bueno tener amigos a los que uno admira, ¿no? Escribe como los dioses, tiene unos libros geniales que hay que comprarlos. Yo con algunos me divierto mucho, lo cual ya leer de cine y divertirse mucho no está muy fácil. Y sabe de cine un tocazo, es una persona muy querida y enormemente respetado. Usted lo
recuerdo anuncia. Que la última vez que nos acompañó presentó aquí en el programa 50 películas para ser feliz. Cómo el cine puede hacerte la vida más fácil, ¿te acordás?
Exactamente.
Es crítico gran de libro. Cine, gran
el
libro.
Que, el que no lo leyó lo tiene que comprar ahora.
Sí. Es crítico, decíamos, de cine, periodista, docente y además curador de cine de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. Leonardo Despósito, bienvenido.
Muchas gracias.
Hola, Leito.
Hola, Gras. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, mi amor.
¿Cómo estás?
Y además tiene ojos azules más lindos que yo he visto en mi vida.
Muchas gracias. Vos sabés que yo tengo un gran problema y espero algún día sacármelo porque no sé cómo reaccionar al elogio. ¿Sabés que no sé? ¿Cómo? No sé cómo reaccionar al elogio.
Yo tampoco sé. Yo por eso prefiero nunca que me digan nada.
No.
Te juro por Dios.
No, igual yo.
Sí que lo sabe. ¿No? Me cuesta la vida. Digo, no es mi programa, no me digan nada.
No, yo a vos te lo acepto porque sé que es de corazón y todo. Pero a mí siempre me cuesta mucho reaccionar a.
Ah, yo no digo las cosas que no sean de corazón.
No, lo sé.
Soy generosa con lo que digo en general. Uh-huh. Pero no soy mentirosa.
No, lo sé.
Hay gente que digo, no la conozco mucho y. Y tengo una prudente. Relación afectiva, nada más. Pero vos te quiero y te admiro, te lo he dicho privadamente, si no parece feo.
Vos sabés que una cosa que te agradezco mucho de lo que dijiste es que te diviertas con los libros. Porque una de las cosas que a mí me gusta es divertir con los libros. Porque yo tengo la teoría de que si vos te divertís con algo, con un libro, con una película, realmente aprendes.
Es si una maestría de esa manera.
Claro, si no, no funciona. O sea, si es trabajoso. Hay un. Un verso o hay una frase de José Lezama Lima, el poeta cubano,
sí.
Que dice, solo lo difícil es estimulante. Y en cierto sentido es cierto, porque es cierto que cuando hay algo difícil que a vos te atrae,
es estimulante.
Te estimula a tratar de entenderlo.
Sí.
Pero después hay otra cosa que me parece más importante, y es que cuando vos te divertís, etimológicamente viste divertirse es irse por otro camino. Te vas de lo cotidiano.
Pues, ¿sabes quién le pasó eso con vos? Te vas a reír.
A ver.
Estaba pensando en él. Vieron Claudio Corbelli,
sí.
Mi productor y querido amigo, uh-huh. Abogado, además, que está mucho en el cine.
Sí, sí.
Un día de lluvia terrorífico nos fuimos a una presentación de un libro de Leo. Ay, mira, nunca que yo recuerde, no llegó toda la gente que esperábamos, pero fue tan divino y tan agradable que él empezó a leer cine.
Mira.
Leyó tus libros y además empezó a leer libros de cineastas.
Claro, bueno.
Mira qué increíble, qué bueno habrá sido.
Bueno, ese era un poco el objetivo de los libros. O sea, cuando yo escribo es, digamos, abrir puertas. No, los críticos de cine, viste que hay como un lugar común de que los críticos de cine somos, esto lo digo siempre, pero siempre lo repito porque vale la pena. Viste que los críticos de cine somos control de calidad. Che, ¿dónde? O no sé cómo explicarte. Asesores de inversiones.
Legislan el gusto, has dicho alguna vez. Y me encantó esa frase.
Sí, pero no sé si es así. Porque, claro. ¿Viste cómo es el asunto? O sea, ustedes dicen, bueno, a ver, ¿cuántas estrellitas? Yo quiero irme a reír al cine. Entonces miro la comedia de la semana, la crítica, y según las estrellitas, si el crítico dice que es buena, entonces me voy a reír. Y por ahí no se ríen, porque uno no puede saber.
Ahora, ¿vos crees realmente, con la mano en el corazón?
Diga.
Que la gente sigue mucho lo que los críticos.
Cada vez menos. Cada vez menos y está muy bien eso, ¿eh? Eso es una.
No, por ejemplo, yo te sigo a vos.
Ok.
Lo sigo cuando lo tengo en redes sociales, lo sigo a los dos Lehrer y
a Valle.
y Valle.
Los dos Diegos.
Y alguna revista de cine. Pero no lo sigo con continuidad. Digo, de vos, como sos mi amigo, claro, miro bien a ver qué ponés. A veces no estoy de acuerdo.
Es que eso, bueno.
Pero porque el cine es una cosa tan personalidad. Pero me importa mucho porque hay una cosa que él sí sabe. Si algo tiene o no calidad. Y ahí sí estoy de acuerdo.
Sí, es que eso lo podés decir. Vos podés decirle... Vos de una película lo que podés decir es... Me parece a mí... Lo que tenés que hacer es tratar de encontrar la clave para que la otra persona la vea. Yo digo que incluso cuando vos hablas mal de una película, decís, esta película es horrible, yo nunca escribo eso. Bueno, digamos, lo hacía cuando empecé, digamos.
Nadie quiere hacer películas horribles.
No, bueno, nadie. Pero ponele... Digo, yo... Cuando empecé, yo siempre digo que los críticos tenemos tres etapas, ¿no? Una que es la etapa...
El comienzo.
El comienzo en el cual haces críticas malas porque es divertido. Y después otra en la cual empezás a usar la cita de calidad para mostrar que leíste. Y la tercera es la que empieza a funcionar mejor, que es escribir lo que te gusta. Y punto. Ya te formaste. Pero en realidad, yo nunca trato de decir esta película es horrible así de manera tan categórica, sino de explicar por qué. Eso es lo que deberíamos hacer.
Yo cuando vos decís es mala, digo, ¿cómo será?
No, sí, cuando llego a ese extremo es porque realmente no me gustó nada. Ahora, me parece que lo que uno tiene que hacer incluso con las películas que a uno no le gustan, porque una cosa es el gusto, otra cosa es la calidad de un film, es incentivar al otro a verla. Incluso cuando vos decís...
¿Vos decís?
Sí, sí, yo creo que... Porque lo que sostiene un arte es que... Lo que sostiene un arte no es el fanático del teatro, el fanático de la pintura, o sea, el conocer. Ese no sostiene el arte. Esos son los pocos que marcan las tendencias o ciertas tendencias dentro del arte. El que sostiene un arte es el tipo que elige como con la ruleta el fin de semana que quiere ir a ver una película. Y no es un especialista. En la Argentina pensá que se venden 1,3 entradas de cine por habitante por año. Se venden muy poco.
Muy poco.
Es muy poco en promedio. Pero eso quiere decir que hay 1 millón de personas que realmente van al cine. Porque se venden cerca de 48 y 50 millones de entradas por año, ¿no? Y somos 45 millones, o sea que hay un grupo de gente. Pero la mayor parte es la que dice, bueno, yo hoy quiero desenchufarme del mundo y meterme en una película y elijo un drama, o elijo una comedia, o una película de aventuras, o un gran espectáculo, lo que fuere. Y esas películas son las más pertinentes, y son las que sostienen todo el resto.
Claro.
Entonces, una de las cosas que a mí me interesa como crítico, por eso últimamente me dedico mucho más cuando escribo a lo que es el gran espectáculo, es que ahí hay algo de verdad también. Hay algo que le está hablando al público y por qué el público tiende a ver cierta clase de películas y no otras. Si no entendemos eso, el arte se muere. Cuando digo el público general, no el específico.
Leo, si pensamos en el cine argentino, podemos decir que en 2017, que se estrenaron 190 películas aproximadamente, se empieza a apreciar una solidez en lo que hace a los guiones. Digo, películas como Sama, Lanís, documentales, que hubo también muy bueno. Uh-huh. ¿Qué sentiste que fue el balance de 2017 para anticipar un poco el camino que está tomando nuestro cine?
Yo creo que hay un problema con el cine argentino. Hay un mito, ¿no? Que pasa, creo que vos que viajaste mucho, ¿verdad? Lo sabés. Cuando uno va a un país cualquiera, te dicen, no, ustedes tienen un cine maravilloso al lado del nuestro, que es una porquería. Mi teoría es que los locales siempre escuchan, no ven, sino que escuchan mejor las palabras, entonces saben qué es lo que suena falso en una película. O sea, el francés odia el cine francés. Es francés medio, ¿no? El público general, no el especializado. El francés odia el cine francés, el español, el cine español, el italiano.
Sí, señor, es verdad.
Y los americanos odian, salvo el interior de los Estados Unidos, los que viven en las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, que tienen otro movimiento cultural, odian el cine americano. Hollywood es una porquería. Cuando uno, digamos, el cine argentino no es ni mejor ni peor que otros cines. Tiene la misma proporción de buenas películas que malas películas que el resto de los cines. El problema pasa por otro lado, pues, tema político, económico. Sí, me parece que, de todas maneras, respecto a lo que vos decís, la generación que se formó en universidades y en escuelas de cine, que ahora ya son directores de mediana edad, no son los jóvenes, ¿no?
No son los chicos.
No son los chicos. Hace 20 años, cuando todos, yo empezaba como crítico y todos empezaban como directores, éramos los nuevos. Ahora ya somos gente más o menos consolidada de lo suyo. Cifrón ya no es una novedad, Trapero no es una novedad, Lucrecia no es una novedad, digamos. Son el estándar. Y ese estándar es muy bueno. Ese estándar es muy, muy, muy bueno.
Estoy de acuerdo. Y también creo, Leo, que estamos muy bien conceptuados en el mundo como cine.
Sí, ahí tenés la gran diferencia. Es raro eso, porque cuando vos eso se lo contás a la... Cuando se lo cuenta a mi mamá no va al cine a ver casi nada. O sea, va cada tanto a ver una gran película.
Claro, o la ve por tele.
O la ve por tele, dice, ya no sale. Dice, a ver qué Netflix y a ver qué pone, ¿no? No es una cinéfila, digamos. Mi papá era un poco más cinéfilo de joven, mi mamá no. Entonces, claro, cuando vos le decís no, porque tal cosa ganó, tal cosa esto, todo, claro, no logran ver, porque no pasa, ese cine tiene cierta opacidad. Pero no por las películas en sí, sino por cómo ha quedado nuestro aparato de exhibición y distribución, que es el mayor problema en el cine argentino. No tanto las políticas de subsidio, porque los subsidios siguen existiendo, no son tanto las políticas de fomento, digamos. Eso ha tenido algunos cambios, algunas cuestiones de crédito que creo que se van a solucionar, digo.
Esperemos, claro.
Yo creo que sí, pero creo que el mayor problema es el mismo problema que se viene arrastrando desde mediados de la década de los 90. Vos tenés 850 salas, 900 salas, 900 pantallas, y hay películas que se estrenan en 500. En ningún lugar del mundo el 50% de las pantallas van para una sola película durante un fin de semana. Eso lo que hace es que... Mira, ¿vos te acordás de Jack Valenti, el jefe de la MPAA? Sí, claro. Era el capo mafia.
Personaje,
¿no?
Fuertísimo.
Fuertísimo, era. Vos sabés que fue mi primera entrevista profesional para La Maga en el año 98 en El Amante.
¡Ay, qué increíble!
Perdón, para El Amante, para La Maga. En Mar del Plata. Nada, el tipo, yo hablaba un inglés muy chapucero, pero suficiente para hablar. Y el tipo tenía un plan, decía, mira, en el mundo la cosa es así. Los únicos exportadores de cine tenemos que ser los americanos.
Claro.
Y después cada cual hace su cine, porque sin cine local el cine americano no funciona. Entonces cada cual hace su cine para su país y a lo sumo su región. Entonces, claro, la posibilidad de que el cine argentino dialogue con otros cines... Es muy difícil. Y cuando vos concentrás la oferta, o sea, que hay pocas películas con muchas pantallas y se transforman casi en monopólico, vos lo que haces es que la gente se acostumbre a un solo tipo de poética.
Claro.
Entonces, cuando se encuentra con algún tipo de realizaciones, y ojo, no estoy hablando solo del cine argentino, el cine medio americano de suspenso, de género, ¿no? De aventuras o comedias, cada vez se estrena menos en la Argentina. Ese cine medio, que no tiene 3D, que no tiene tantos efectos especiales, que se concentra en personajes y que por ahí es de género. Puede ser de terror, puede ser de policial, puede ser comedia. Cada vez tiene menos público. Porque, ni hablar cines que ocupaban todas las pantallas de la Argentina, cine alemán, francés, italiano.
¿Cuál debería ser la relación? Cerramos una torta y la dividimos.
¿Eh?
¿Cuál debería ser la relación en porcentajes? Para que nos des un escenario
Yo creo que, no, yo creo que en realidad vos no podés permitir que una película se estrene en más del, y siendo muy generoso, el 20% de las pantallas.
Es verdad.
O sea, ya 200 pantallas en un país que no genera más pantallas y aparte con un mercado muy chico que crece poco, como es la Argentina, tiene 45 millones de habitantes y es un país para que haya 300 millones de habitantes. Es simple, es fácil eso. Entonces vos no podés permitir que haya más eso. Yo sé por gente, amigos que trabajan en el Inca hace muchos años o nuevos, la nueva administración, que ese es el problema que más los desvela. Porque sí. Por eso, bueno, cuando a mí me ofrecieron acá el Museo
de Bellas Artes,
empecé a trabajar el año pasado, lo que decidimos fue, bueno, vamos a ocupar esta pantalla con lo que no se puede ver, con lo que no está en otros lados, ¿no? Y una de las ideas que poco a poco va a ir cristalizando, si Dios quiere, es generar un circuito donde pase algo. El año pasado, por ejemplo, nosotros estrenamos en exclusiva El auge del humano, de Teddy Williams, película que había ganado en Locarno. Película argentina que había ganado en Locarno, muy rara, para un público muy joven, etcétera, etcétera, muy bien ponderada internacionalmente, que no la quiso estrenar nadie en el circuito comercial argentino. La estrenamos nosotros. Y bueno, se llenó todas las funciones. Tuvimos un mes y medio con eso.
Yo quiero que me cuentes un poco cuál es la perspectiva que tenemos ahora, teniendo ya el Oscar encima. Vos habrás visto muchas películas ya del Oscar, ¿no? La mayoría.
Sí, la mayoría están vistas. Sí.
Decime tu feeling. ¿Qué?
O sea, que este año me pasa algo raro. Y es que creo que puede ganar cualquier cosa. O sea, de hecho, en las últimas semanas...
Lo dijiste hace bastante.
Sí. De hecho, en las últimas semanas, una película como Huye, que está nominada. Huye es una película, es una comedia negra de terror que tiene el racismo como... como núcleo, ¿no?
¿Es buena?
Es muy buena, es muy divertida, es muy sarcástica en cierto punto y tiene momentos de terror que funciona muy bien y de suspenso que funciona muy bien. Es la historia de un muchacho negro que tiene una novia blanca, entonces ya lo lleva a visitar a sus padres blancos, a un suburbio, y todos lo tratan muy bien, pero hay algo muy raro en eso, ¿no? De la mezcla de negros y blancos en ese pueblo, y después descubrimos que hay algo macabro detrás, que da vuelta.
Qué buena idea.
Da vuelta el discurso políticamente correcto respecto de la integración de negros y blancos. Está muy bien la película, es una película muy chica, muy ingeniosa. Ganó el premio de mejor guión, el premio de los del sindicato de guionistas. Para poder saber qué gana el Oscar, vos tenés que ver los premios de los sindicatos. Y ahí tenés, por ejemplo, Guillermo del Toro ganó el premio, por La Forma del Agua, ganó el premio de directores, pero...
La Forma del Agua, perdón, ganó el Golden Globe, no.
Sí, sí. La Forma del Agua ganó, ganó el Golden Globe de dirección y perdió el Golden Globe, digamos, de drama, viste que...
La dieron a
Tres anuncios por un crimen.
Bueno, ¿qué te pareció
Tres anuncios? Es una película rarísima.
¿Cuál?
Tres anuncios por un crimen.
A mí me encantó.
A mí me gustó mucho, justamente porque es rara.
Me encantó.
Porque parece una cosa...
Y después es otra.
Va para otro lado y se vuelve loca.
¿La viste? Ah, no sabes.
O sea, parece todo un drama testimonial sobre la violencia policial y sobre la justicia. ¿Qué sé yo? De pronto se vuelve absolutamente caótica y los personajes se enloquecen. Y realmente está
es
muy bien.
Es genial la película.
McDonough, que es el director, es un tipo que había hecho dos películas muy interesantes. Una buena y una mala. Una es Escondidos en Brujas, con Colin Farrell. Son dos... Y Brendan Gleeson, que son dos mafiosos que están esperando en Brujas ahí en Bélgica.
Sí, sí.
Porque tienen un encargo y no saben si los van a matar o no. Y están ahí, se pasan el tiempo ahí, no saben qué corno hacer hasta que, bueno, aparece la violencia. Él es McDonough, que es también escritor teatral. Y una muy fallida se llama Siete Psicópatas. Y en las dos películas ya empezaba de un lado, de una manera, y terminaba de otra y se iba todo... Enloquecía, pero sí dentro de cierta lógica.
Interesante como el tipo.
Claro, porque aparte es una lógica de espiral, ¿viste? O sea... Las películas pueden ser lineales, circulares o en espiral. Y en este caso es una espiral. Vos parece que el círculo va a ir hacia cierto lugar y que vuelve a ciertos momentos recurrentes, pero cada vez se va ampliando más y va tomando más cosas hasta que se desarma. Me parece muy interesante eso. Es una película que ganó el Globo de Oro y tres anuncios por un crimen podría ganar. Puede ganar, ya te digo, la de Norman Peele, Jordan Peele, Huye, que es una película de terror, que sería rarísimo,
o
una comedia de terror, puede ganar La Forma del Agua porque ganó el premio del sindicato de directores.
¿Qué se está premiando cuando tenés esta posibilidad preliminar de resultado de los
críticos?
Mira,
en realidad el Oscar, uno tiene que empezar a entender el Oscar.
Sí.
Porque viste que siempre tenés eso, che, ¿cómo puede ser que esta porquería la hayan nominado o que haya ganado? Entonces vos le tenés que responder, mira, ¿sabés qué pasa? El Oscar es una lotería, es como Cannes. Hay películas horribles que ganaron Cannes o que ganan festivales.
Sí, señor.
No tiene nada que ver. Digo, El Ciudadano no ganó el Oscar. Pero bueno, le ganó Que Verde Era Mi Valle de John Ford, que es una obra maestra. O sea, qué sé yo, uno tiene que pensar eso, ¿no?
¿Y actuaciones? Contame.
Actuaciones a mí me gusta... Y me gusta mucho, vos sabés que es raro, porque no suelo ser... ¿Cómo te puedo explicar? No suelo ser... proclive a que ganen los tipos que imitan a alguien, ¿no?
La mejor imitación, ¿no?
Ay, qué bien que hizo Ray Charles, está igualito. Si vos no viste nunca a Ray Charles, ¿qué sabés?
Qué bueno, me hace gracia.
¿En el baño,
¿verdad?
Ray Charles, ¿cómo sabés? Digo, no se puede saber, bueno.
Es verdad.
Pero está muy bien Gary Oldman haciendo de. Yo creo que va a ganar él, que haciendo Winston Churchill en.
Esto me dijeron.
La hora más oscura. Las horas más oscuras.
Ahora, ¿cómo lo transformaron? No lo sé. Es extraordinario.
No, es un gran trabajo de maquillaje. Ahí es otro problema, viste, del Oscar, que en general se premian los trabajos técnicos lo más lindo. Ay, che, mirá qué laburo que hizo, y no lo más pertinente. En este caso está bien, ¿no?
Muy bien lo que decís.
O sea, a veces...
¿Ahora es interesante la película?
Sí, es interesante. Primero, el personaje de Churchill es interesantísimo. Segundo, Gary Oldman está muy bien. Y tercero, el director es muy interesante. Que es Joe Wright. O sea, no es un tipo que agarró y dijo, bueno, voy a hacer una película biográfica y ya está. No es un técnico, Joe Wright. Joe Wright tiene 4 o 5 películas que están muy bien. A mí me gustan mucho Orgullo y Prejuicio.
Ah, sí.
Hizo una gran, creo que mejor que la novela, adaptación de Expiación, de Ian McEwan. Es extraordinaria la película. Tiene un plano secuencia sobre Dunkerque, que es genial. Bueno, al respecto de Dunkerque, que es una de las películas que está nominada, a mí me gustó mucho Christopher Nolan.
No la vi. Bueno, pero como actor, ¿otro más?
Otro más, y no, me parece. Y me gusta mucho.
¿Como actriz?
Y como actriz es como también jorobado. Me parece, Frances McDormand está extraordinaria. Sí.
Meryl Streep en The Post.
O sea que a mí me parece que no es lo mejor que ha hecho.
¿Quién?
Meryl Streep en The Post. O sea que yo, ojo, mira, me promociono. Mi próximo libro que sale ahora en marzo es Steven Spielberg, Una vida en el cine.
Eso queríamos que vos digas, hables de tus libros.
Bueno, vamos a eso. Pero, y entonces dije, bueno, no entra The Post, porque tuve que entregar el libro antes de verla. Ni The Post, ni Ready Player One, que se estrena con ese libro. Y me decepcionó bastante The Post. Es una película la cual tiene grandes momentos, pero cual las necesidades de Spielberg de hacer algo político, que nunca fue su peso.
No fue su fuerte.
No fue su fuerte, aunque hay sus películas, muchas películas tienen un gran peso político.
Sí, bueno, sí, pero de otra manera.
De otra manera, mucho más metafórico. La necesidad de ser urgente, de pegarle a Trump por interpósito hecho histórico, me parece que le juegan en contra. Y hay cosas muy evidentes, muy subrayadas, y Strip creo que tiene muy buenas escenas, sobre todo hacia el final de la película. Pero hasta que arranca la película, hasta que arranca ella, hasta que arranca Hanks, hay 40 minutos en los cuales no pasa absolutamente nada.
No es una de las favoritas. No, para nada.
Es que
actrices.
Yo no tuve ganas de verla, mirá.
Sí,
vi Coco el otro día, que a vos te gustó. Ay, qué linda.
Está nominada como mejor film de animación. Yo creo que va a ganar. Es muy raro que no gane.
Ajá. Yo lamento que no haya entrado Lucrecia.
Vos sabés que eso es muy raro porque no es la única película. Hay dos grandes excepciones, y lo dicen toda la crítica internacional, para la shortlist. El Oscar a Mejor Película Extranjera lo elige un comité. Entonces, de todas las 70 y pico, 80 y pico que entran, se eligen primero 9, y esas 9, las 5 nominadas finales. Y pensaba que en la shortlist iban a estar Sama, que es una película que amó toda la crítica en todo el universo, y 120 pulsaciones por minuto.
¿Cuál es esa?
Es una película francesa, protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayart, que está todavía en cartel en algunos cines de la Argentina, de Robin Campillo, sobre la lucha contra el SIDA a fines de los 90, a principios de los 90. Es extraordinaria la película, extraordinaria. Y Nahuel Pérez Vizcayart está extraordinario también. Habla un francés perfecto, aparte parece un parisino tremendo. Y esa película todo el mundo creía que iba a ser nominada. No, y no quedaron. Son ni Sama ni esa, yo creo que...
Sama yo la encontré como... Yo en realidad debo decir que jamás me he drogado, ¿no? Ni siquiera para tomar una aspirina ya cada día que las tomo me estoy poniendo nerviosa ya de pensar el vicio que tengo. Pero de verdad era como una ensoñación. Es como... Terminó la película y me dice Mercedes Morán, que vos sabés que yo la quiero mucho. Sí. ¿Qué decimos cuando te pregunta algo? Porque es tanto lo que se puede decir y es tanto lo que se puede callar. Porque, ¿cómo describís la película?
No, juega
la historia de un hombre que se quería ir y no se iba, que no lo dejaban irse. ¿Cómo qué? Es ella, como ella filma, no sé. No,
la dimensión sonora de la película, aparte, o sea, que mezcla tiempos y canciones y ritmos. O sea, que a mí me desconcertó mucho. Pero ahí tenés una gran prueba de que cómo estamos mal educados con el cine. Porque, claro, todo el mundo intentó... El público general va a ver una historia, que le cuenten un cuento. Y Martel, sin dejar de hacer cine, hace otra cosa aparte del cuento.
¡Claro!
Dice, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Tiene una ambición esa película. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con el cine? A ver, ¿qué se puede hacer? Y toma una novela que es infilmable. Porque la novela de Di Benedetto es infilmable.
Sí, y la toma por un lado que no...
Y hace cualquier cosa...
No se esperaba.
Sin traicionar la novela. Hace lo que quiere hacer. Entonces, es una película muy desconcertante que juega en otra liga, ¿no? Ese es un problema. Me parece que ese es el problema de esos comités muy cuadrados que eligen películas para festivales, premios, etc.
¿Y los documentales qué lugar tendrán en el Oscar? ¿Cuál te parece más destacado?
Pues es que vi muy pocos los documentales. Vi muy, muy, muy pocos. Pero en general a nadie le importan mucho los documentales. Te digo, ese es el otro punto, es también es un comité chiquito. No. Te diría que creo que de los nominados no hay ninguno. Así que te miento si te digo. Pero es un cine al cual, digamos, yo creo que lo nominan, el documental y los cortos, porque viste que hay tres categorías de cortos, animado, categoría de corto ficción y corto documental. Son cosas que lo hacen para quedar bien, digamos. Son comités muy específicos.
Se han agregado premios, de todas maneras,
sí,
¿no?
Algún premio se ha agregado. Se han agregado algunos premios, sí. Cada vez menos. Igual se agregaron cantidad de nominados. Ahora ya son más los nominados. Se pueden nominar hasta 10 para mejor película. Pero eso es muy complicado también el Oscar, porque todo el mundo estrena para fin de año para que nadie se olvide. Entonces es muy raro que la primera mitad del año vos tengas. Hay grandes películas, por ejemplo, en el campo del blockbuster de gran espectáculo. A veces hay grandes películas, a pesar de eso. Y siempre quedan afuera. Por ejemplo, este año todo el mundo decía, bueno, Mujer Increíble, Maravilla. Sí. Mujer Maravilla, que a mí me parece que tiene sus problemas. Tanto Gal Gadot, la actriz, como la película en sí, por lo que implica, aparte, superheroína, con todos los estudios decían, las superheroínas no venden. Debería tener una nominación, debería estar en los rubros principales y está muy bien narrada. Bueno, nada, quedó afuera porque se supone que ese cine no es serio. Bueno, digo, qué sé yo, no sé. Entonces, si ese cine no es serio, Ben-Hur debería haber perdido todos los Oscars. Titanic debería haber perdido todos los Oscars. El Señor de los Anillos no debería haber ganado 11 Oscars, qué sé yo.
¿Nos contás después, más allá de los Oscars, qué otro premio de cine te parece que sí es realmente ponderable hoy?
Ya volvemos, chicos.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. La jurée pour ma vie, et de qu'est je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Hold me fast, the magic spell you cast. This is love and roses. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and roses. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world roses bloom. And when you speak, angels came from above. Everyday words seems to turn in to love sounds.
Et de que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
This is la vie en rose. I see la vie en rose.
Mon cœur qui bat.
Mon cœur qui bat.
Mon
Una mujer. Hasta las 14.
Seguimos hablando de cine, ¿no?
Con Leonardo Espósito,
que es un sol.
Hablo mucho, yo,
me quiero acordar, bueno, ¿cómo se llamaba la película de Cate Blanchett que vi con tantos personajes y que te quería preguntar, pero no sé? ¿No es más divertido el Golden Globe que el...?
Sí, es más divertido, pero están más distendidos, ¿no? Primero que
están distendidos en una mesa, se toman hasta el agua de los floreros, ¿viste?
Ya para la mitad de la fiesta, cuando salen a agradecerse en cualquier cosa, de cual es divertido también. Sí, es un premio medio incomprensible también, porque es un... Lo entrega, ¿viste? La Asociación de la Prensa Extranjera, claro, en Hollywood, que son un montón de tipos que mandan cables y que lo único que hacen es eso. Viven medio de arriba ahí en Hollywood.
¿Y qué premio te gusta vos de cine?
No, a mí me parece, mira, los premios en festivales chicos.
Sí, a mí también.
Porque ahí, por ejemplo, Rotterdam.
Sí.
Los premios que ahora tiene Toronto, que antes era un festival no competitivo, son premios del público.
Es verdad, son muy interesantes los premios de Toronto.
Los premios de Bafisi son muy interesantes, porque son festivales que son muy grandes en cantidad de películas, pero que buscan lo nuevo. Dicen, bueno, a ver, ¿dónde está lo...? ¿Qué se está haciendo?
¿Sabés con quién hablo mucho? Con el escritor y actor y director de la noche, nuestro amigo Edgardo Castro.
Edgardo Castro, sí.
Es muy interesante, Castro.
¿Vos sabés que La Noche es una película que... funcionó muy bien.
¿Funcionó muy bien?
Sí, en un circuito muy restringido, de poca, digamos, de salas chicas.
Una película
chicas.
Terrible para ver.
Una película terrible, pero tiene...
A los 10 minutos te querés levantar ahí y después te quedás.
Y después te quedás.
Y sabés que el tipo tiene grandeza al filmarla.
Sí, tiene
que
una ternura.
Que sin embargo, ¿no es cierto? Vos sabés de eso mucho más que yo, pero no tiene riqueza de filmación, no solo de dinero, sino no es especialmente bien filmada. Pero hay algo en esa película... verdadero, vital.
Sí, eso.
Con emoción.
Sí. Hay una cosa, digamos... Vos sabés que una de las cosas raras que yo hago en mi vida es que todas las semanas escribo en el diario Bae una columna sobre cine pornográfico. Que nació un malentendido, ¿no? Hace 8 años que escribo sobre cine porno todas las semanas.
¿En serio?
Tal cual. Una columna de casi 5.000 caracteres. O sea, no es una columnita...
Por lo cual ves mucho de ese género.
Bueno, he visto bastante, sí. Pero bueno,
la gente estará pensando, ahí le vi la cara a Santiago.
No.
Chiquito,
no,
deben
no
estar pensando. Digo, a ver, ¿qué nos recomienda como cine pornográfico? No,
vos sabés, en una época el cine porno tenía la ventaja de que, en realidad, lo que parecía era que el sexo explícito se iba a introducir como parte de las historias. Entonces, el sexo iba a empezar a ser un tema. Eso se acabó cuando surge el cine porno, pero justo aparece la Guerra de las Galaxias y las películas empezaron a ser cada vez más para chicos y adolescentes. Y vino la era Reagan, y vino el SIDA y todo eso. Y vino el VHS y eso terminó con la posibilidad de que hubiera otro tipo de imágenes en el cine. Pero es una larga historia que no voy a contar ahora. Me acuerdo que yo la película de Edgardo Castro la recomendé en esa columna porque decía que no era cine pornográfico, aunque tiene sexo explícito. ¿Por qué no es porno? Porque el porno lo que busca... es excitar al espectador sin importar absolutamente nada. Carece de escrúpulos. Y el porno...
Carece.
Sí. Pero aparte, el cine porno malo. Hay películas pornográficas muy buenas, a pesar
sí,
de todo.
Sí, claro.
¿En Argentina?
¿Seguro? No, en Argentina, olvídate. No existe ni la industria,
¿cuál?
Nada.
En Argentina, no.
No existe la industria porno por varios motivos. Pero bueno, lo había mucho en los 70, había buenas películas pornográficas. O que incluían el sexo explícito, para sí. decirlo de otra manera.
Y decías que La Noche no es considerada pornográfica.
¿Por qué no? Porque el porno no tiene escrúpulo en excitar al espectador y no le importa que el espectador llegue a ver al final. Se supone que es un artículo de uso fugaz, para decirlo de la manera más eufemística posible.
Y además es despiadado con él mismo.
Claro, exactamente.
Entonces se juzga a sí mismo mal.
Claro. Aparte es un cine muy moralista, contrariamente a lo que uno puede pensar. En cambio, La Noche, que tiene sexo explícito, no busca excitar al espectador, sino busca comunicar las emociones de las personas durante el sexo o fuera del sexo haciendo otras cosas. Que le
además,
integra.
Ni siquiera es un sexo maravilloso.
No, para nada.
Es triste, es un sexo triste.
Sí, por eso tiene una gran ternura con los personajes.
El final es estupendo.
El final es genial. Al final es de una emoción contenida muy grande.
Él quiere hacer una película conmigo y yo siempre estoy por contártelo y me olvido. Ahora está en el sur haciendo una película con sus papás.
Ah, mira.
Que nunca habían visto su película y que los va a hacer actuar en una película. Yo digo, si tu papá ve tu película,
Pero dijo que esa película, el rodaje va a durar apenas una semana, a diferencia de la otra que duró años.
Duró mucho, claro.
Y nos gusta mucho el Bafisi.
Sí,
mucho.
Bueno, Bafisi es un festival que va... Ojo, Mar del Plata también está muy bien, ¿eh? Digo, no tanto los premios.
No pude ver este año Mar del Plata, me dio pena.
En la Argentina esos dos festivales articulan algo que me parece bien, digamos, Mar del Plata es lo más canónico, Bafisi es más la novedad, pero se complementa mucho. Mueven a una cantidad de público cinéfilo que todavía es para mí la semilla de algo que podría crecer. Vamos a ver si en algún momento lo logramos, digamos, todos empujamos para eso. Y bueno, entran dentro de esa categoría de festivales, lo que vos decías, de qué premio funciona. Para mí Cannes no, pero, por ejemplo, Cannes me parece que es una operación de los grandes estudios y los grandes distribuidores para generar autores o cierto cine para cierto circuito que no es el comercial. Claro. Es, digamos, lo que segrega. Es el festival Tío Tom, si querés.
Sí, bien. Yo estuve el otro día con el presidente del festival en Casa de Trapero. Y yo sentí todo el tiempo cuando hablábamos de films, las invitaciones y todo lo demás, sentí el largo de explicar, algo parecido a eso.
Sí, hay algo de eso. Yo lo conozco a Thierry, he hablado varias veces de Thierry Franco, varias veces hablé con él, que es un tipo muy diplomático, como el papa de Cannes, claro, ¿no?
Y Leo, ¿cómo será tu próximo libro?
Bueno, a ver, mi próximo libro. El próximo libro
tiene varios libros.
A ver, no, yo estoy haciendo dos cosas. Una que es editar una colección que se llama Cine Pop, que son de autores todos amigos, todos que escriben muy, muy, muy bien, y toman temas de cine popular. Justamente la idea es, vamos a tomar el cine popular y usarlo como entrada para el otro cine.
Pero qué raro que... ¿Largaste un libro y no me llamaste a mí para estar...?
No, no, pero esta era una colección, no lo escribí yo.
Porque siempre estoy yo ahí.
Sí, sí, sí. No, vas a estar para el próximo, vas a estar para el próximo. No.
Voy, Leo, ahora ya...
Mi próximo...
Perdió por aproximación.
No, mi próximo libro, que es el de Spielberg, sí, vas a estar ahí. Mi próximo libro es sobre Steven Spielberg. Analiza toda la obra, cómo son las películas y tratar de entrar al cine de gran espectáculo. Spielberg es un gran autor y todavía no tuvo un ensayo específico sobre su cine.
¿Es verdad?
No, hay en inglés, ¿no? Hay un libro de Molly Haskell que es extraordinario, hay varios, pero en castellano no. Entonces, bueno, iba a escribir un libro sobre Hitchcock y de pronto me di cuenta de que sobre Hitchcock está casi todo escrito. Y
todo demasiado.
Claro, iba a regurgitar cosas que escribieron otros. Bien, claro. Mal, más o menos.
Muy bien, muy bien.
Entonces dije, no, vamos a intentar algo nuevo. Y eso sale en marzo.
¿Y se va a llamar?
Es Steven Spielberg, Una vida en el cine, porque la hipótesis es que todas las películas de Spielberg son autobiográficas en alguna manera. Reflejan una parte de su vida y tienen un juego simétrico con su vida.
Y al respecto... Cuando iniciaste el proceso de documentación e investigación, ¿qué develaste que no conocías del cine que veías de él?
No, en realidad lo que me pasó fue, vi cómo funcionan los procedimientos técnicos en Spielberg. Y lo que vi fue, que me parece que es lo no sé si es cierto o no, pero digo que es lo que más me llamó la atención haberlo visto, digamos, y escribirlo, que me gustó escribirlo, es que el momento, todo el mundo señala como el momento de cambio en Spielberg, La lista de Schindler, porque es una película...
Sin duda, sí.
Claro, no, fuerte, pesada, es un tema grande, etc.
Pero había empezado antes.
Y justamente, yo creo que el punto de inflexión es cuando él es padre. Cuando se convierte realmente en padre, pasa de ser hijo con problemas con sus padres y algunas tensiones en su familia, a ser padre él mismo. Y eso se da con dos películas que son Always, siempre, con Audrey Hepburn, con Richard Dreyfuss, Holly Hunter, y Hook, una película que bastante fallida, pero que habla sobre pasar de ser un niño con un juguete nuevo, que era lo que era Spielberg hasta entonces, a convertirse en un padre con responsabilidades que también puede jugar con los niños. Y ese punto de inflexión hace que empiece a hacer películas más serias, no antes. Y la cuestión era cómo relacionar el estilo técnico con el del director con estos cambios, seguidas y vueltas. Eso era lo más complicado de hacer, digamos.
Muy.
No sé si quedó, ojo. Yo, para mí, digo, hice lo que pude dentro de las ideas que tenía. Después es muy difícil hablar de películas que todo el mundo vio. Y digo, no vale la pena hablar de películas si vos no le das una... propones una idea sobre cada película de la que hablas. Si no propones una idea, no vale la pena. Así sea mala la idea, porque lo que se supone es que el otro tiene que leerla y discutírtela. Si no, no sirve para nada un libro. Un libro es un diálogo, sobre todo un libro crítico. La crítica es un diálogo. Así que, bueno, y analizamos todo, salvo las dos últimas, porque no las pude ver. Tuve que entrar al libro antes de que se estrenaran. Que es The Post, una...
¿No escribirías un libro sobre Francis Ford Coppola o no?
Bueno, mira, ahí hay otro tema. Yo, Coppola me encanta. Es un gran director. Es un director
estaba,
sobre
el que estaba vale pensando que el cine un poco cambió fílmicamente con Apocalipsis Now, ¿no?
Sí, sí. Y Apocalipsis Now, aparte, es el cierre tremendo de una época que fue la década de los 70, la época del desconcierto y de ese cine terrible que hacen los norteamericanos, incluyendo Spielberg. Digo, hace Tiburón, sí. Reto a Muerte, De Palma hace Carrie, Scorsese de sí, Taxi claro. Driver, Friedkin hace Contacto en Francia, El Exorcista y Sorcerer, que es una película muy olvidada pero extraordinaria.
¿Cuál?
Sorcerer, que es Sorcerer. Una versión mucho más fiel a la novela del Salario del Miedo. ¿Te acuerdas la película de Clouseau?
Sí.
Bueno. William Friedkin, el director del Exorcista, la hace, fue un fracaso comercial, casi no se vio. Sin embargo, esa película marca un final. Chimino hace El Francotirador. Y Coppola cierra toda esa época con Apocalipsis Now, que es una película realmente finalista, reveladora, terrible. O sea, una película que dice, bueno, los Estados Unidos como tal ya no existen más. Digamos, empieza así la película. Yo quise volver a casa, pero mi hogar ya no existía, dice el protagonista, Martin Sheen, antes de...
Y además, lo que yo conocí a Martin Sheen. A mí lo que me impresiona mucho es la vez que la vi en Estados Unidos y la gente era como si hubiera visto, comía, ¿no? Estas cosas, pochoclo y esto. Y cuando salieron del cine, yo sentí que no quisieron ver eso. ¿Entendés? Sí. Se negaron a eso. Fue rarísima la sensación que me dio en Estados Unidos. No, es que Apocalipsis Now.
Que te enfrenta a la locura de lo que fue, no la guerra, sino lo que era el grado de disgregación, y ni siquiera de los Estados Unidos, sino de lo que era el mundo moderno a finales de los 70.
Sí, sí.
Para mí es una película sumamente importante y Coppola es un continente. Coppola, cuando vos hablas de Coppola, tenés que hablar de... Es un tipo del cual tenés que hablar tanto de los grandes clásicos americanos, Hitchcock, Hawks, John Ford, por eso, viste que él no se llama Ford. El Ford lo tiene en homenaje a John Ford. Y también tenés que hablar de los grandes europeos, porque es un tipo que se formó sobre todo... O sea, vos no entendés El Padrino si no viste El Gato Pardo.
Claro. Te iba a hablar de eso, mira.
O sea, sin Visconti no hay Coppola.
¿Vos sabés que te iba a hablar de Visconti? ¿Cuál es tu opinión?
Visconti es... Para mí, Visconti y Rossellini son los dos tipos que definen la forma de integrar el gran espectáculo y lo moderno en una sola forma desde fuera de Hollywood. Mucho más que la Nouvelle Vague, ¿eh? Mucho más que la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague es un cine crítico.
Sí.
Un cine salga y empuje, ¿no?
Sí.
Pero Rossellini y Visconti, que miraron a los Estados Unidos, que miraron Hollywood y que dijeron, ojo, que Hollywood no es lo que ustedes creen, no es una fábrica de engaños. Es un mundo que te dice la verdad a través de la metáfora.
Claro, claro.
Y digo, Visconti y son los dos tipos que salen del neorrealismo.
Y que
el neorrealismo tiene un límite y sale.
¿Y Fellini qué te parecía?
Fellini es raro.
Es como la alegría, ¿no? En el fondo
sí,
es como un chiste, chiste.
¿Sabes qué? Fellini es... ¿Quién fue? Que Orson Welles decía. Orson Welles tiene una frase genial de Fellini. Dice, y él es un chico provinciano que todavía no llegó a Roma. Que la ve de lejos. Y Fellini es como muy agradable de ver, ¿no? Es un tipo muy agradable. Vos a Marcor,
era
la Estrada.
Yo era muy amiga de los productores que hicieron a Marcor.
Es muy linda, ¿no? Marcor. A mí hay una película que me gusta mucho de Fellini, que yo la recomiendo siempre, sobre todo a los amantes de Tim Burton, que es un gran discípulo de Fellini,
sí,
¿no?
Claro.
Los dos pensaban que eran dibujantes de historietas, los dos dibujan a sus personajes con la cámara, porque aparte eran grandes dibujantes. Fellini hizo historieta antes de empezar a hacer cine. Hay una película que se llama Toby Dammit, que está en... Acá se llamó Historias Extraordinarias, Tre passi nel delirio, en italiano. Es una película de esas películas múltiples, de tres micropelículas que se hacían mucho en los 60. Una está dirigida por Roger Vadim, que es con Jane Fonda y Peter Fonda.
Sí.
La otra por Louis Malle, con Alain Delon y Brigitte Bardot.
Sí,
son todas
cuentas
de Poe. Y el tercero por Fellini, que es el mejor de todos, se llama Toby Dammit, con Terence Stamp, sobre un cuento satírico.
Qué
de
bueno
Fellini.
Era Terence Stamp.
Era excelente Terence Stamp.
Y qué buen mozo era, no sabes lo que...
Bueno,
era.
Eso no sé, eso sabemos.
Yo te juro, yo estuve en un festival de Acapulco con él, era estupendo de buen mozo, histérico total.
Sí, bueno, y que hace un actor, en Toby Dummett hace un actor británico, lo llevan a Italia, y lo hacen recorrer, le hacen fiesta, qué sé yo, el tipo está estufado. Es una película de Tim Burton, literal, precioso, 30 años antes de Tim Burton.
Lo del perro es la cosa más linda que
no, vi. No, es una cosa increíble. Bueno, Fellini es eso, yo creo que es un gran dibujante, es un gran creador de personajes y de climas y de formas. De imágenes, ¿no? De una sí. Gran imaginería, Fellini, más que
si
un gran narrador.
Que, si tuvieras que recomendarle a la gente tres o cuatro films que tienen que ver, ¿qué le recomendarías?
Bueno, vamos a ver, yo te digo...
Pensándolo así, fríamente.
Muy frío, muy muy frío, habría que ver. Una película de Hitchcock, seguro.
Que de Ridley Scott.
¿De Ridley Scott? No, de Hitchcock.
De Hitchcock. Ah, de Hitchcock, bueno, seguro.
Para mí tiene que ver Ventana Indiscreta, que aparte es divertidísima.
Sí, claro, divertidísima.
Pero aparte está toda la teoría del cine, la historia de un tipo que está en una silla de ruedas, no puede hacer otra cosa más que espiar a la gente y va creándose su historia hasta que se mete donde no se mete. ¿No?
Espléndida.
Y es muy divertida, pero es una gran película sobre el matrimonio, pesimista sobre el matrimonio, pero claro. Es una gran película sobre el matrimonio. Eso seguro... Yo no te diría El Ciudadano, porque El Ciudadano es una película que requiere cierto entrenamiento, pero sí hay una película que me gusta muchísimo, que para mí es la mejor película que vi en mi vida, que es Un tiro en la noche, El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford, de año 62.
¿John Ford?
John Ford hay que verlo siempre. Siempre hay que ver un Ford. Para mí habría que ver...
¿Cómo se llama?
Un tiro en la noche.
Un tiro en la noche. Ya, anótalo.
El hombre que mató a Liberty Valance, The Man Who Shot Liberty Valance, con John Wayne, James Stewart, Vera Miles, Lee Marvin. Es la historia de cómo se cuenta o cómo se crea un mito. De hecho, es la famosa película que termina con "Este es el oeste, señor. Cuando la leyenda se vuelve realidad, imprima la leyenda".
¡Ay, qué gracioso!
Que es muy linda. Y es la historia de cómo llega la ley y el orden al salvaje oeste. O sea, cómo llega la civilización a un mundo mítico pero bárbaro. La gran película sobre civilización y barbarie. Bien. Esa es la segunda.
La tercera.
Y la tercera yo vería una película de Disney de largometraje.
¿Cuál?
Una película de Disney de largometraje, seguro. Digo por qué. No porque sea lo mejor, sino porque Disney
es el... Yo me hizo llorar tanto que no. Bambi me mató.
No, Bambi te asesina, pero no hay que ver Bambi. Hay que ver. O Blancanieves... O Blancanieves o Fantasía. Porque claro. Disney es el que definió, y este es el libro que yo quiero escribir alguna vez, las reglas de cómo el gran espectáculo forma espectadores. Él lo define entre el año 38, creando una forma de hacer largometrajes animados que no, digamos, recién se pudo retomar después de los 90. Para mí es esencial, porque aunque es un nombre muy ninguneado en la historia del cine, no, porque todo el mundo cree que es una marca y que es nada más que...
Pero Leo, ¿esos espectadores van a seguir viendo ese tipo de cine o los va a invitar a ver otros?
No, invita. Más formativo. Invita, sobre todo si ves Fantasía, que es una película muy experimental, a pesar de todo. Sobre todo si ves Fantasía, que es un...
¿Cuál era Fantasía?
Fantasía es una serie de fragmentos sí. De música clásica ilustrados con dibujos animados, entre los que hay cosas muy abstractas, como puede ser la Tocata y Fuga en re menor de Bach, que es la primera parte de la película. Una cosa genial que es el cascanueces dibujado con hadas.
Ay, yo no todo la vi, eso, la voy a ver,
el ciclo Fantasía. De la vida. La Fantasía es extraordinaria y tiene un final casi terrorífico con La Noche del Monte Calvo y un aquelarre de brujas que, digamos, no era una película infantil. Disney
en
quería...
general no es muy infantil.
No. Disney es algo aparte de la historia del cine y, sin embargo, definió. Sin Disney vos no entendés a Spielberg, ponele. Volvamos al principio. Sin Disney vos no entendés a Spielberg ni entendés. ¿Cómo se hacen los grandes espectáculos masivos en Hollywood?
Es interesante lo de la formación de espectadores, como también mucho se ha dicho en la literatura de Harry Potter.
Sí.
Los que no han querido esa literatura para los chicos dijeron no, al revés. Ha permitido que muchos chicos entren en la lectura. Sí. Como hoy entran a través de la biografía de los youtubers.
Sí, yo creo que... Perdón.
¿Te gustó Harry Potter?
Hay que respetarlo.
O sea que yo leí la primera novela. Las películas me gustaron dos o tres nada más.
Y bueno, ya bastante.
Sí. La primera novela, la tercera me parece muy buena, Alfonso Cuarón, es muy linda. Es una película de reflexión sobre la adolescencia que excede el tema Harry Potter. O sea, eso es todo solo una excusa. Y las novelas leí el primero. Y me pareció que estaba bien. Bien quiere decir, Es una buena novela para introducir a los chicos a la lectura. El gran problema, me parece, que pasó con Harry Potter y que pasa con muchos de estas clases de libros, que los pibes se quedan solamente en eso. Y una vez que se acabaron los personajes de Harry Potter, no van a leer El Conde de Montecristo.
Por eso te preguntaba qué pasa en el cine cuando sugerís Disney. Digo, quien consume ese tipo de películas, ¿va a entrar otro cine?
Sí. Mirá, en la época, en la década de los 40, 50, 60, sí. Digamos, todos los que hoy tenemos 50 años, yo cumplo 50 este año. Todos empezábamos yendo al cine Los Ángeles a hacer la cola, a ver lo único que había de Disney, porque era lo que podías ver. Y te enamorabas de estar ahí y de ver la película. O sea, entrabas a lo que era el mundo y querías esa fantasía. Entendías que el cine era una ventana a otro mundo, incluso en el documental, si querés.
Decime una cosa. ¿Cómo se ve que estamos relajados? Que yo me acuerdo de cosas y le quiero preguntar, es que es amigo mío y lo puedo preguntar en privado, pero... Brando era un actor enorme, ¿no?
Sí, era un gran actor. Vos sabés que yo lo empecé a revalorar, digo, ¿te acordás de Por Apocalipsis Now también? Yo lo empecé a revalorar de grande. Porque al principio, digamos, cuando yo era más joven, tenía 20 y pico de años, era como, bueno, no, Brando en El Padrino y en Apocalipsis Now. Y después no. Sin embargo,
es rarísimo. El Último Tango en París es una cosa extraordinaria.
Es muy bueno. Y tiene esa angustia, ese personaje.
Él. Qué lindo, ¿no?
Cuando él habla con la mujer en la cama que está muerta, ella sí, que se ha suicidado.
Sí, es una angustia.
No, y cuando se da vuelta y le dice el nombre a ella, ella se asusta porque... yo fui a almorzar con Bertolucci, porque era amigo de Arián Soldati, una amiga mía. Y me dijo, yo en realidad no hice por una... cosa casi pornográfica, sí. El Último Tango en París. Lo hice para contar que las diferentes edades, que la diferencia generacional, nunca se toca. Yo sí, dice, porque ella no entiende el amor de él. Claro. Cuando él se da vuelta y le dice el nombre, ella se asusta y lo mata. Hay una cosa de era fascinante ese programa. Los dos estaban así. Ese programa que él seguía de ver del tango y todo lo demás, esa
¿Vos viste
cosa
que,
de...
¿Vos viste que esas películas ya no se pueden filmar más, no? Ya no. Nadie puede filmar esas películas.
No, ya no. ¿Por qué? Decís.
En principio por la corrección política que invadió todo, pero esto no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno que lleva 15 años, 20 años, sí. 25. Nadie filmaría El Exorcista hoy, por ejemplo. No solo por las escenas, porque es lo que hace la nena con un crucifijo, sino... porque hasta el minuto 20 no pasa nada.
No, es verdad.
Entonces,
en ese lugar estupendo.
Esa construcción de ir viajando es difícil. Es difícil decir.
Bueno, vamos a tener que decir que tienen que comprar el libro.
El libro y saber qué propone como curador del Espacio de Cine del Malva para este año.
Bueno, a ver, tenemos los primeros ciclos que tenemos son... Bueno, en abril tenemos algo que no puedo mencionar, pero vamos a tener Andrei Tarkovsky, todo completo en copias nuevas.
Sí, bien.
Y va a venir el hijo de Andrei Tarkovsky a presentar con un documental y con lectura de poemas y todo, si no me equivoco, el 10 de marzo. Eso lo cerramos recién. Y para mayo tenemos, en mayo va a haber en el museos, arranca una muestra, en abril arranca en realidad una muestra de joyas del Museo de Budapest, entre las cuales va a venir Da Vinci y cosas por el estilo, tremendas. Entonces vamos a tener un ciclo de cine húngaro todo mayo. Hasta ahora tengo eso. Y hay como otras cosas que están, pero que si hasta que no me digan sí, con el sello puesto, no puedo decir nada. Pero vamos a tener incluso eventos para chicos y ciclos, etc.
Bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir, que te queremos tanto. Un gracioso, divertido, inteligente programa el de hoy. Gracias a Leonardo Espósito.
Gracias,
que compren
Leo.
Sus libros.
Muchas
hasta
gracias.
Pronto.
Ya vos.
Un beso, mi amor.
Linda
Adiós,
semana.
Chicos.
Una mujer, Graciela Borges, en la radio de todos.
Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete... De...